Hola a todos, bienvenidos una vez más a...
Aprendiendo del dolor entre amigos.
Así es, ¿cómo estás, Isabel?
Muy bien,
Oye, pues aquí retomando este podcast después de algún tiempecito que tuvimos que estar ausentes, pero nuevamente aquí juntos para seguir aprendiendo y para hablar de estas cosas que uno no está ajeno y que siguen pasando y seguirán pasando y que qué mejor que estar informados, ¿no? Como siempre lo hemos dicho y aprender a sobrellevar y vivir de alguna forma con estas pérdidas.
Claro, Mau, es súper importante conocer, híjole, qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene cuando tenemos este tipo de pérdidas? Porque justo no nos van a agarrar como no nos van a agarrar en curva, como
Como en el
decimos,
temblor.
como en el temblor, exactamente. Justo, no nos van a agarrar así todos desprevenidos. Y creo que en la medida en la que podemos aprender de esto, nos vamos a poder llevar las pérdidas, pues, que no sean tan traumáticas.
Claro. Oye, Isa, pero mira, justo en esta ocasión lo estuve pensando mucho y me surgió una duda que espero que me puedas ayudar a resolver.
Claro que sí.
¿Por qué nos duele tanto cuando vivimos una pérdida significativa?
Una pregunta muy, muy, o sea, tiene una respuesta muy extensa.
Pero ¿por qué? Ah.
Sí, ¿verdad? Porque, o sea, necesita, o sea, cuando estamos justo en ese momento inmerso, lo que queremos es ya que esto pase rápido, ¿no? Y no pasa, y ya nos cansamos de llorar, y ya nos cansamos de estar mal, y estamos ya muy agotados, ya queremos que esto pase, y nomás no pasa, ¿no? O sea, por más que hacemos también cosas, ¿no? De que queremos salir y todo, pero no tenemos ganas y ni siquiera sabemos cómo el por qué, ¿no?
Claro, no, y que también digo, hay de pérdidas a pérdidas, pero como lo hemos hablado, una pérdida significativa, justo por eso es significativa, porque duele.
Claro.
Pero pregunto otra vez, ¿por qué duele tanto?
Bueno, son muchos, muchísimos factores los que intervienen. Vamos a empezar, es una lista extensa. Vamos a ver cuáles podemos ver el día de hoy.
Pero son factores, o sea, son factores como para entender el tema de por qué nos duele tanto.
Claro, porque justo cada punto es súper importante de entenderlo y vas a, digamos, comprender y vas a poder ser también un poquito amable contigo y decir, bueno, es que sí, es cierto, o sea, por esta parte, porque me ocasiona porque perdí esto, porque tengo la ausencia de esto, es como vas a poder justificar el por qué no tienes ganas de levantarte, de bañarte, de comer, de salir, de arreglarte, de vivir, ¿no? O sea, hay pérdidas que tenemos que de verdad dices, es que yo ya no quiero vivir, ¿no? Entonces justo estos puntos que vamos a ver, pues vamos a poder comprender cuál es la razón, ¿no? Y por qué pesan tanto y por qué son tan, híjole, pues sí, tan dolorosos.
Okay, perfecto. Pues empecemos. ¿Cuál sería el primer punto?
Pues mira, vamos a empezar con el nivel de apego al ser querido o al objeto querido o al objeto perdido, ¿no? Ya sea, llámese mascota, digamos que a lo que perdiste que para ti significa, tiene un gran significado. El nivel de apego a eso.
Claro, porque uno de pronto puede tener, no sé, por ejemplo, familiares, ¿no? O amistades que uno no frecuenta tanto y que de repente puede ser que por la razón que sea ya no están, pero no te va a doler lo mismo que tus mejores amigos o tu familia con la que convives todo el tiempo, tus hermanos, tus papás, o sea, que incluso con ese mismo primer círculo, también si de pronto es de, ah, pues sí, tengo a mi papá y a mi mamá, pero no me llevo bien con uno o con el otro. Entonces ya no tienes ese apego, pero con el otro sí. Entonces no es que quieras más a uno que al otro, sino que sí tienes un apego mayor con alguno de los
Sí, o
dos.
sea, que pasas más tiempo con esa persona. O sea, puedes pasar más tiempo con tu mascota, por ejemplo, y aunque tus papás vivan en la siguiente calle, ¿no? Igual y nunca los ves, igual tú siempre estás con la chamba, pero si pasas más tiempo, mayor tiempo con esa persona y tienes más vínculo, más relación, pues justo vas a extrañar lo que con lo que más convives.
Claro. Sí, la
Ese
pérdida
es,
va a ser como mayor.
sí,
Ya.
exacto, ese es una de las, esa es la primera respuesta a tu pregunta.
Ok. Perfecto. Entonces, nivel de apego al ser querido, check.
Sí.
¿Cuál sería el segundo punto?
El segundo punto sería la característica de la muerte, o sea, la forma en la que ocurrió la pérdida. No es lo mismo que hayas perdido, por ejemplo, a un familiar que estuvo enfermo durante varios años, que ya digamos que ya la muerte era anunciada, ya te estabas como, pues ya lo tenías asimilado hasta cierto punto. No es que sufras menos, ¿eh? Eso también quiero aclararlo. O sea, no es que sufras menos, pero por lo menos ya lo tenías como visualizado. A que sí es algo súbito, algo de repente, algo de que estabas hoy en la tarde comiendo y en la noche dices ya no está.
Claro, es como lo que platicamos en el episodio de pérdida súbita contra pérdida anticipada.
Ajá,
Y el
exactamente.
impacto que, justo como dices, ¿no? Cuando uno ya sabe que esa pérdida va a llegar, pues de alguna forma no es que te duela menos, pero tienes más tiempo para procesarla. A que si llega de repente de la nada y sin previo aviso.
Claro, exactamente. Eso hace, por ejemplo, que duela más, o sea, que
Sí,
sea tienes
claro.
más.
Sí, porque el otro estás días con ese dolor, pero ya poco a poco vas haciéndote la idea, ¿no? Y la sufres, pero ya lo vas, pues ya estás mentalizado de alguna forma.
Claro.
Y la otra, está cañón. O sea, conozco un amigo que cuando, digo, hace muchos años, cuando iba en la primaria, no, en la secundaria, la mamá lo fue a dejar a la escuela. Y después le dijo, ah, bueno, pues sí, paso por ti como siempre, ¿no? O sea, siempre iba a X hora a recogerlo y demás. Y entonces un día no llegó. Y pues fue así de mi mamá, y mi mamá, y, ma y llegó una tía. Y entonces, no, va, no, pues, o sea, como que dijo, ah, pues sí, mi tía, ¿no? Pero, ¿y mi mamá? No, bueno, es que tengo que decirte algo porque tu mamá se cayó de las escaleras y se golpeó la cabeza y no, y pum, se murió. Entonces, imagínate que en la mañana se fue,
Claro.
la mamá lo fue a dejar y de repente ya, no la volvió a ver, no se despidió, o sea, nada. Entonces, ¿en qué
Exactamente.
momento? O sea, sí está, y a esa edad, está cañón.
Claro.
No, pues sí,
Claro,
con razón.
exactamente.
Oye, pero bueno. Esta sería la característica de la muerte, el punto número dos.
Sí.
El punto número tres.
Esa es la personalidad, Mao. Hay personas que digo, depende muchísimo de cómo hay personas que toman las cosas o que tienen o que reaccionan a eventos de forma diferente. Obviamente por su historia. O sea, es algo que no podemos controlar. Por ejemplo, en el sismo hay gente que salió corriendo, hay gente que salió gritando, hay gente que se puso a rezar en ese momento, hay gente que guardó la calma y que tranquilamente siguió el protocolo de evacuación. Entonces, justo también eso es un factor que impacta en la manera de por qué duele tanto tener una pérdida significativa.
Pero, ¿y sabes qué? A mí me pasó en alguna ocasión que nadie me dijo que lo tenía que hacer, pero yo solito me adjudiqué el papel de resolver, o sea, de estar resolviendo las cosas. Porque, digo, y ni siquiera era o sea, no era un familiar directo, era era un amigo que murió, pero yo veía a la familia tan destrozada. Entonces, entre una prima y yo, una prima de mi amigo que murió y yo, éramos los que estábamos así de viendo a ver qué se necesita, ella la parte de la administrativa, documentación, todo eso, yo le estaba apoyando con otras cosas, y también era mi amigo, pero en ese momento mi papel era de estar resolviendo, ¿no? Entonces, yo no me sentía como de, ah, es que tengo que estar ahí sentado llorando, ¿no? Sino ahorita tengo que resolver. Entonces, como que mi duelo de esa pérdida me llegó con retraso.
Claro.
Porque entonces, ya que pasó eso, aparte tengo un tema. Cuando se ha muerto gente muy cercana, como que no lo proceso rápido. Y de hecho, creo que ya lo había comentado alguna vez. me tardo mucho en entenderlo. O sea, como que no lo asimilo o estoy en esa negación o no. Y entonces como a los 2, 3 días que ya me cayó el 20 de que realmente no está la persona,
Claro.
es cuando ya me suelto. Entonces, justo esto que dices, ¿no? Mi personalidad es así. No es que sea buena o que sea mala, simplemente es así.
Claro.
Hay gente que sí, en cuanto se entera, bueno, se tira al piso y ya no los levantas. Hay otros que no, ¿no? Ahora, también fue un amigo. O sea, si hubiera sido uno de mis hermanos o mis papás, no hubiera estado en esa misma situación o no hubiera estado en el papel de estar resolviendo.
Claro, porque justo regresamos al nivel de apego,
A
¿no?
nivel de apego,
Exacto.
claro.
Ok, bueno, esa es la 3. La 4 es la participación en el cuidado del paciente. O sea, como te decía hace ratito, que hay personas que pues tienen una enfermedad y en la medida en la que uno puede apoyar, uno les da durante esa enfermedad, pues uno se siente más tranquilo, se siente como más agradecido a que si tú sabes que alguien está enfermo o tu amigo está enfermo, o tu papá está enfermo y no lo viste, no le diste, no lo visitaste, pues eso también va a pesarte más.
O sea, si eras alguien que estaba, pues sí, al pendiente tal cual de esta persona y demás, digamos que tienes la conciencia tranquila y no cargas con una culpa.
Digámoslo así, exactamente.
Ok.
Y entonces eso te da más tranquilidad. Entonces, sí, va a doler, por supuesto que va a doler la pérdida, pero al final del día vas a tener en tu corazón como esa satisfacción personal de decir, bueno, lo apoyé cuando me lo pidió. Cuando él lo necesitó, pues estuve ahí. Y eso te va a dejar como con, justo como te va a quitar, te va a liberar un poquito esta carga de la culpa.
Tengo una amistad, que no diré los nombres por si acaso me escucha, pero resulta que cuando su abuelo se enfermó y ella y la mamá vivía con ella y con la mamá, entonces pues ellas eran las que lo cuidaban. La mamá tenía hermanos, pero pues unos no vivían en la ciudad y a otros les valía. Entonces ellas eran las que se hacían responsables. Y cuando el abuelo muere, pues yo platiqué con mi amiga y todo. Y yo, pero ¿cómo te sientes? Me dice, me siento muy bien. Me siento muy bien y qué bueno que ya se fue. Yo al principio del comentario como que dije, ay, qué mala onda, o sea, ¿no?
Claro,
Pero me dice, me siento muy tranquila porque yo ya no tengo esa carga, o sea, pero no en el mal sentido,
Claro.
sino ya no estoy en esa carga que me descarga emocionalmente. Yo sé que él está mejor, que está, ya no está sufriendo, ya no está con el agobio de, porque el abuelo les decía de, no, es que ya me quiero ir porque no me gusta verla sufrir, no sé qué. Por el señor
Claro,
traía culpa de ver,
claro.
¿no? Todo lo que ellas hacían. Y entonces para mi amiga sí fue el de, pues yo estoy más tranquila porque sé que él está mejor y nosotras también estamos mejor.
Claro.
Entonces,
Y aparte ayudaron.
y se quedó, y, ah, justo eso, me dice mi amiga. Estoy tranquila porque hicimos todo lo que estuvo en
Pudieron.
nuestras manos, lo cual no puedo decir de mis tíos. Y yo, sas. Porque entonces, digo, no tengo idea, ¿no? Y ya no volví a hablar del tema con ella, pero yo no sé si los tíos quizá puedan tener como esa culpa de ni siquiera en los últimos días estuvieron con el papá.
Sí, claro, eso ya depende de cada quien, ¿no? Pero justo esto aligera un poco la carga,
Sí.
un poco la culpa.
Okay,
El siguiente
siguiente.
punto es la calidad y cantidad de recursos internos y externos con los que cuentas. Esto, pues, justo el hecho de poder tener tu apoyo, o sea, grupos de apoyo, algún tipo de terapia, amigos cercanos con los que puedas expresarte, todo eso tiene mucho que ver a la hora de pasar un duelo. O sea, eso también va a determinar mucho si va a doler o no va, o, bueno, no dolor, sino más bien si va a ser traumático, ¿no? Si va a ser muy con mucha carga. O sea, porque si lo que, hay gente que dice, no, es que yo no necesito ayuda y los psicólogos nunca se han servido de nada y los grupos de ayuda, no, yo no creo y los grupos, no. Entonces, pues justo pasar solo durante este proceso, pues hace más traumático la situación. Entonces, justo eso también es otro punto muy importante.
Okay.
Por eso es tan, tan importante acudir y pedir ayuda. El siguiente punto
Okay.
es el nivel de comunicación. Que bueno, viene justo con lo otro, porque al final del día, los grupos de duelo, ir a la terapia, platicar con tus amigos, también hace que descargues todo lo que sientes, hace que descargue, que te sientas más liviano a la hora de platicar todo lo que te duele, cómo te sientes. Digo, mucha gente en estas situaciones platica que se siente muy con mucha soledad, se siente vacío, se siente muerto en vida, se siente desganado y demás. Entonces, justo el poder tener un grupo en el cual puedas expresar todo lo que sientes sin sentirte, o sea, sin ser señalado, sin tener juicios, que es un espacio seguro, eso por supuesto que ayuda a que tu proceso pues avance.
Sí, que sea más llevadero, ¿no? Y justo este nivel de comunicación de poder, como dices, expresarse. Y yo conozco gente que cuando han tenido pérdidas, dicen que no les gusta, o sea, sí tienen su duelo y lloran y todo, pero de pronto, aunque estas personas sigan en esa pérdida, no les gusta mostrar su angustia a otros para no angustiarlos.
Claro,
¿No? Entonces es como el de, híjole, estoy que me lleva por dentro, pero no quiero preocuparlos, ¿no? O no quiero que piensen que estoy mal o que, no sé, cosas negativas. Entonces
claro,
se guardan eso y lloran en su
en
soledad,
privado,
¿no? Con la almohada, viendo la ventana mientras llueve, pero justo no lo comparten porque, pues no, o sea, creen que o los van a juzgar o no quieren preocupar a su gente.
Claro, pero sabes que ese ejemplo cabe muy bien en uno de estos que es justo el de mitos familiares, personales y sociales. Justo porque tenemos esa idea, creemos que el que nos vean llorar,
O sea,
pues,
eso de los mitos es otro punto.
ajá, es otro punto. O
Okay.
sea, y justo este ejemplo que acabas de dar queda perfectamente en este punto, ¿no? Que si me ven llorar, entonces toda mi familia la voy a poner triste y entonces nunca vamos a salir de este
O qué
dolor, ¿no?
pena, o no quiero preocupar a mis papás,
Exactamente,
o en esta casa no se llora.
Exactamente, ¿no? O sea,
Pues sí, pero también el hecho de no expresar eso, o de no sacar como esas cosas que te están doliendo y que te están agobiando, pues también creo que de alguna forma puede generar como pues un tema en la recuperación, ¿no? O sea, dificulta ese proceso de recuperación. Porque pues lo tienes guardado y ahí lo dejas.
Claro, justo se hace más traumático esta parte del.
Vives tu duelo congelado.
Bueno, eso ya es cuando ya lo, por supuesto, digamos que lo guardas y ya nada, todo es felicidad.
Ya.
Entonces, eso es otro tema. De un
Okay.
duelo congelado es otro tema. También otro punto, la duración de la enfermedad. Hablábamos de cuando hay una enfermedad que es mayor a un año, pues por supuesto esto genera también que el proceso de duelo se pueda complicar, porque como decías acerca de tu amiga, ¿no? Que es, o sea, si era cansado, si es pesado estar cuidando a alguien, ¿no? Porque obviamente, pues ya no tienes tiempo para ti, ya es solamente a esa persona. Y si es mayor a un año, pues entonces eso se vuelve ya muy, muy pesado.
Hay una persona que conozco que tuvo que dejar todo para poder cuidar a la mamá. La señora ya es una señora grande, como de 80, 90 años. Y esta señora tiene, o sea, la hija tiene como 60, 55, una cosa así. Y entonces, como ninguno de los hermanos, que aparte creo que son como
10,
10, una cosa así,
claro.
nadie, o sea, de los que viven en la ciudad, creo que hay dos o tres que están en la ciudad, no podían cuidar a la mamá, porque pues tenían a su familia, los hijos, trabajo o su propia empresa, lo que sea. Y entonces, esta hermana o esta señora dejó todo, o sea, dejó su trabajo, porque como ella no tiene hijos, entonces para ella era más fácil.
Sí, o según los
Según los
hermanos, otro
hermanos,
mito.
entonces era más fácil y entonces tú no tienes hijos. O sea, casi casi así de,
A ti te toca,
te
¿no?
estamos haciendo un
Así.
favor,
Sí.
¿no? Para que te ocupes. Entonces dejó de trabajar para poder estar al 100 de la mamá. Y entonces los hermanos, pues le dan dinero para, obviamente, para mantenerse allá y para estar cuando la mamá dejó su casa, se fue a vivir con la mamá. O sea, al final ella tuvo muchas pérdidas.
Claro.
Muchas pérdidas porque los hermanos pensaron que ella era la, ¿no? Porque ellos no quisieron dejar lo suyo, entonces dijeron, ah, pues tú vas, te vamos a pagar casi casi diciéndole de, oye, aprovecha, vas a estar en la vacación, o sea,
Claro.
y no es cierto. Y entonces la frustración de la otra señora de, dejé todo, ¿no? Y el hecho de no tener, no estar casada o no tener hijos implicó que decidieran de alguna forma por mí, pues ella al final dijo, bueno, pues es mi mamá, o sea, tampoco la voy a dejar. Y tampoco era como un tema de ponerle una enfermera porque la señora es muy especial. Entonces, sí, el agotamiento, digo, no se ha muerto la mamá, pero esta señora maneja un agotamiento muy cañón.
Claro, por
O sea,
supuesto.
porque ya tiene como 3, 4 años viviendo con la mamá y vive para atender a la mamá. Entonces el agotamiento emocional, físico, o sea, y no es que uno diga, ay, no, es que flojera, cuida a mamá, no, pero no
Pero es
sé,
un
o sea,
trabajo
sí
pesado,
es
por
pesado.
supuesto, o sea, no es cualquier cosa. Y te digo, si es mayor a un año, que estás justo siendo responsable de ese cuidado, pues por supuesto se vuelve muy, muy
Muy
agotador.
claro.
El siguiente punto, ¿cuál es el nivel de comunicación? El nivel.
No, pero ese ya
Ah,
me lo
okay.
dijiste.
Entonces sería las crisis concurrentes. Justo son los problemas que vienen, o más bien que suceden, digamos que secundariamente hablando, ¿no? O sea, si tienes algún problema en la escuela, si tienes algún problema en el trabajo, pero justo es al mismo tiempo que estás en tu duelo.
Qué pesado y qué fuerte. Porque
Claro.
entonces, o sea, tienes el duelo y aparte tienes crisis en 3, 4, 5 temas más,
Claro,
y entonces no
imagínate.
resuelves uno ni otro, pero entonces te preocupa una cosa y, o sea,
Sí, imagínate, por ejemplo, que fue tu, que tu pareja es tu compañero de trabajo, ¿no? Entonces, si él se encargaba de administrar ciertas cosas, entonces no solamente estás con el duelo de que ya partió, sino de que tienes que resolver todo esto que dejó en la chamba.
Claro,
No.
sí, o de repente la amiga que te conté una vez de que se murió su esposo y se quedó con 3 niños. O sea, imagínate, es el duelo, la escuela de los niños, las cuestiones económicas, el tiempo, o
Sí,
sea.
y eso hace, Mau, que también tengamos que bloquear o aplazar nuestro duelo, porque justo tenemos que sacar adelante el barco y ver lo que real, o sea, lo importante,
Sí,
porque
pero ¿en qué momento? O sea, entonces, ¿cuánto tiempo tardas en vivir tu duelo? Porque entonces tienes estas crisis donde te pasan tantas cosas simultáneamente que no tienes tiempo de vivir ese duelo porque estás ocupada en todo lo demás que también es importante que salga.
claro.
Entonces, ¿qué fue? Ahí creo que también es de esas cosas que hemos dicho de lo importante de este acompañamiento emocional que das, ¿no? De poder tener a alguien que te vaya guiando para que justo no llegues a este punto.
Claro. No, y por eso, justo estos son los puntos que hacen más doloroso el duelo. O sea, el hecho de tener que bloquearlo, porque ni siquiera es algo que uno elige, sino es porque tienen que comer los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, es o te paras a trabajar o no hay comida, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ese es otro punto. También el rol del fallecido. Justamente, cuando perdemos a una persona, no solamente, o sea, este cubre varios roles. Por ejemplo, la pareja. O sea, es tu esposo, pero también es tu aliado, tu compañero, tu pareja de baile, tu cuente chistes, no sé.
Tú estando pero.
Exacto. O sea, no solamente pierdes a tu marido, sino todos los roles que él cubría.
O sea, son todos los roles que una misma persona cubre para o representa para una misma persona. O
Exactamente. Que no
sea,
es
como,
la mi, esa que no es, va a ser el
por
mismo.
ejemplo, en este ejemplo que dices, ¿no? Para la esposa es el esposo, pero es el padre de sus hijos, pero es el apoyo económico, el amante, el amigo, el compañero de vida, ¿no? Pero para los hijos es el papá, es el proveedor, es el protector, entonces ya son otros roles
Exactamente.
para estos niños.
Sí, justo es por eso es tan dolorosa las pérdidas, Mau. También otro punto es este concepto de que tenemos de la muerte. Justo en, no sé, por ejemplo, en otros lugares del mundo, la muerte es como una celebración, ¿no?
Pues aquí en México también. Las fiestas
Bueno.
del 2 de.
No,
Y el
aquí
desfile y todo eso. Pues eso es una fiestezota.
el Día de Muertos, no,
Sí.
aquí en México no celebramos la muerte. Aquí en México celebramos o conmemoramos a los muertos. Les hacemos su altar y todo. Pero realmente la muerte, o sea, el
Ah,
hecho de
bueno,
perder a
no.
alguien, no es como una fiesta. O sea,
Es todo lo contrario,
sí, o
digo.
sea, si ahorita nos avisan que murió alguien muy querido, no vamos de fiesta. Que justo es lo que pasa en otros lugares. O sea, que sí, que el
Claro.
hecho de que falleció es sinónimo de celebración, de fiesta, de que qué bueno que ya está con Dios. Entonces, justo es
Sí,
el.
que es el tema de algunas culturas, ¿no? De la trascendencia y de que el alma, el espíritu deja el cuerpo físico para llegar a un nivel mucho mayor y que esos lo celebran.
Claro, y que ya está más cerca de
De
estar con
Dios,
Dios,
sí,
¿no?
del Dios que
Entonces,
crean o lo que sea.
exacto. Y bueno, justo eso hace también que sea más dolorosa la, porque justo aquí nosotros pues, no tenemos esas creencias, ¿no? Para
Pues
nosotros
no.
significa pues dolor.
No, aparte es la pérdida y luego tienes los velorios, el novenario, o sea, digo, no sé muy bien cómo es el proceso, pero todo eso, y si es
Un evento muy doloroso,
sí, o
es
sea, todo
una
el tema de la
tragedia.
gente vestida de negro y les ves
Claro.
las caras y creo que sí tiene mucho que ver con este tema, las creencias, ¿no? De cada cultura, porque así como dices que para unos es fiesta, para nosotros es dolor. Entonces, ¿qué diferencia sería que viéramos la muerte de otra forma? Que igual puede, ¿no? Pues no ser lo mejor, pero no verla con ese miedo. O sea, también creo que hay un miedo, un rechazo a como lo hablamos alguna vez, ¿no? De que le preguntas a alguien si ya tiene su testamento y lo primero que es de que ya quieres que me muera, o sea, ¿no? O que a la
Claro.
gente no le gusta hablar de eso porque ya es sinónimo de muerte.
Claro.
Entonces, no están pensando en que van a dejar seguridad o tranquilidad a su gente, sino están pensando en de, hacer testamento implica que ya me voy a morir y no me quiero morir.
Claro, porque es doloroso.
Qué feo.
Exactamente, amor. Así es. También otro de los factores es la edad. Obviamente, entre mayor seas, entre más adulto seas, comparado con un niño, pues tienes más recursos, tienes más posibilidades, tienes más
Camino
alternativas,
recorrido.
tienes más camino recorrido,
Más
exactamente.
camino andado.
Sí.
Sí, pues es que eso lo he visto en, por ejemplo, cuando gente que conozco que ha tenido accidentes o que tiene familiares que han tenido accidentes o conocidos, o simplemente pues, que se murieron, ¿no? Entonces, aplican mucho híjole, es que si era una persona joven, es que todavía le faltaba mucho camino por recorrer, todavía tenía muchas cosas que hacer, muchos sueños que lograr, proyectos, no
Claro.
sé qué. Y en cambio un adulto ya que está como en, pues ya un adulto mayor que siente o cree que tiene mucho más cerca su partida por ser mayor, entonces para ellos es de ya viví, ya hice, ya gocé, ya eché, ¿no? O sea, ya si ahorita me muero tranquilo porque ya viví lo que tenía que vivir.
Claro.
Entonces ellos sí traen todo ese cúmulo de experiencias, de vivencias y de recuerdos, pero la gente joven no.
Sí, también por eso es también un factor que se nos hace muy difícil. O sea, cuando vemos partir a un niño o cuando muere un niño, un bebé, pues justo nos duele como todo el futuro, ¿no? Nos duele todo lo que le faltó, todas las experiencias que le faltó por vivir. Y es diferente cuando es una persona, como dices, de la tercera edad, que ya hasta cierto punto decimos, bueno, pues él ya vivió todo lo que tenía que vivir y pues bueno, ya está en un mejor lugar, es menos Bueno, es diferente, ¿no? La pareja. Ok, el siguiente punto, y ya para terminar, son justo las pérdidas secundarias, que, bueno, las nombramos hace un ratito, ¿no? O sea, también que es justamente, como te decía, el rol que cubre esta persona que falleció, ¿no? Que ponías el ejemplo del papá, ¿no? Que no solamente es el esposo, sino es el amigo, pero es el cómplice de juegos de los hijos, pero
Claro.
es quien te llevaba a la escuela, pero es quien te llevaba al cine.
Sí, el proveedor, el protector y lo que alguna vez me comentaste, ¿no? De que una pérdida conlleva varias pérdidas. Entonces, de la misma forma, si estás viviendo el duelo de que perdiste al esposo, pero pues también vives el duelo de que perdiste a tu amigo y el duelo de que perdiste al proveedor y el duelo, ¿no? Entonces, es igual un duelo por cada papel, bueno, es lo que entiendo,
Sí.
que desempeña este, o es
Esta
el rol de
persona.
esta persona.
Así es, Ma. Y pues
Ya.
bueno.
Oye, pues sí, la verdad es que sí, sí me aclaraste mi pregunta.
Okay.
Y sí entiendo, y totalmente, ¿no? O sea, todos estos factores que influyen en que nos duela tanto tener esa pérdida, que también nos da una idea de cómo esto nos ayuda para que podamos entender también a alguien cuando tiene una pérdida y no juzgar.
Claro.
Porque de pronto es muy fácil juzgar a la gente cuando uno no sabe cuál es el contexto en lo
¿Qué hay
que hay
atrás?
detrás, cuál es su experiencia de vida, qué es lo que está pasando para que reaccione de la manera que
Claro,
reacciona.
que sí, el significado que tenía esa persona o eso o ese objeto
Lo que
querido.
representaba, o no sé, o sea, todos estos puntos que hemos platicado. Así que no hay que juzgar, más bien hay que
No,
aprender.
no hay que juzgar y no hay que juzgarse, porque también somos muy
También.
rígidos con nosotros. Pero ¿por qué me duele tanto si yo ya lloré un año? Ya estoy cansado. A ver,
Por eso es
tranquilo,
importante estar
respiremos.
informado,
Así es, Mau.
aprendiendo del dolor.
Entre amigos.
Muchas gracias, Isabel, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Aquí con nuestra tanatóloga de confianza. Saludos.
Bye.